A ver si nos...
Ahí está. Y bueno, es un gusto poder hablar con ustedes.
Bueno, la verdad que reitero el verdadero placer de tenerla aquí con nosotros. Y bueno, consultarle, ¿no? De manera introductiva esta jornada importante, ¿no? Para los medios públicos en este cumpleaños de TELAM, que sigue teniendo las responsabilidades de aquel primer momento, que es el fortalecimiento de la soberanía informativa, ¿no?
Totalmente. Mira, TELAM son 78 años. TELAM nació en el 45 y no nació por una casualidad. Finalmente, en ese momento había una concentración mediática importante con dos o tres agencias de noticias, básicamente una estadounidense y otra inglesa. Y Argentina formaba con otro proyecto de país, por lo tanto ese proyecto de país también tenía que ir acompañado con un proyecto comunicacional distinto. ¿Y en qué consiste un proyecto comunicacional distinto? Bueno, entender nuestras propias prioridades como nación, nuestra propia agenda y contar con la soberanía informativa. Nosotros tenemos como nación intereses concretos internos y en la relación con otros países, ¿no? Y visiones del mundo. Y la verdad es que los medios estatales y en este caso en particular TELAM tienen que representar a la ciudadanía, a la sociedad en la cual están insertos, ¿no? Y por tanto tienen representar sus intereses, sus preocupaciones, sus voces y también sus representaciones, ¿no? Concretas, que cada vez son más diversas y más complejas en las sociedades modernas.
Bien, bueno, le escuchábamos ahí.
Perdón,
un poquito.
Me callé así de golpe. Sí.
No sea problema, por favor. Usted sabe que nosotros acá charlando con nuestros compañeros y decíamos, qué historia, ¿no? Qué historia que pasó TELAM. Claro que no es una casualidad de que TELAM y su vigencia y demás, después de tanta historia y después de tantos intentos de que TELAM desaparezca, ¿no, Bernarda? A lo largo de la historia, a lo largo de los años, todo lo que le pasó durante los gobiernos distintos que tuvo la historia de nuestro país, y sigue vigente y sigue siendo este medio de fuente confiable que tenemos todos los periodistas del interior.
Mira, no solo sigue, perdón, yo los tuteo y ustedes me tratan de tuteenme, somos todos compañeros y compañeras de trabajo. Mira, lo que les estaba diciendo, que las agencias de noticias, incluso, bueno, la historia de TELAM es la historia de la Argentina, como la historia de los medios públicos, digamos, nunca han estado, sino aquí el periodismo en general. Argentina ha tenido muchas interrupciones democráticas, ha tenido golpes de Estado, algunos mucho más tremendos, que construyeron el capítulo más lento en nuestra historia, como el 76, pero tenemos una historia de muchos golpes de Estado, de interrupciones democráticas, y un poco el periodismo tuvo que lidiar con toda esa realidad, ¿no? Habiendo sido concebidos los medios como un pilar fundamental de la democracia, ¿no? Y la censura, digamos, es algo que obstaculiza nuestra labor periodística. Pero después de todos esos años, que también tiene que ver con gobiernos liberales, ¿no? Los gobiernos liberales que en realidad quieren disminuir el Estado a su expresión más mínima, digamos, como básicamente un instrumento de los poderes más importantes de un país, también intentaron atacarlo y también intentaron destruirlo. Eran tuvo 9 embates y sin embargo sobrevivió. Y sobrevivió por el papel fundamental en esta sociedad, por poder comunicar a todo el país, por todo lo que vos decías, ¿no? La fuente es información fidedigna. Si vos pensar, y se escribió bastante literatura, entre comillas, que hoy la verdad que perdió vigencia, acerca del papel de las agencias de noticias, ¿no? Como que Internet y los ciudadanos y ciudadanas pudiendo informarnos por nuestros propios medios o nosotros haciendo nuestra curaduría, digamos. Entre comillas, las agencias no tenían cabida. Sin embargo, justamente en este mundo de mucha desinformación, muchas noticias falsas, las agencias de noticias han vuelto a ser revalorizadas en el mundo entero, porque las agencias son mucho más neutrales, porque puedes ver la trazabilidad de la información,
claro.
Es decir, dónde se origina, que son una fuente primaria, que cumplen estrictamente con todos los pasos que tiene que tener una información, una noticia.
Claro.
Por lo tanto, están siendo revalorizadas en el mundo entero. Y hay un dato que parece curioso si uno no lo piensa, porque las 2/3 partes de la información del mundo están difundidas por agencias de noticias.
Bien. Bien. Es sumamente interesante, ¿no? Esto lo que dice usted. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque la gente sabe, la gente conoce que una agencia de noticias del Estado no es que vos querés, vas a consumirlo o vas a difundir tal cosa porque necesitas que se venda o que la gente lea o lo consuma, ¿no? El objetivo, y la gente lo sabe, que una agencia de noticias del Estado es otra cosa, ¿no? Esta necesidad de llenar este. La gente busca información y de dónde concurrís a una fuente de noticias como esta, claro. ¿No es cierto? Y pasa, como dice usted, Bernarda, nosotros cuando queremos leer una noticia a nivel internacional, vemos primero qué agencia, porque es así, ¿no, Juliano? ¿Qué agencia de noticias internacional la informa? Y recién decimos, bueno, la dice tal, ¿no? Entonces, es muy importante esto.
Y también pasó mucho durante la pandemia, ¿no? Lo que se llamó infodemia, una gran cantidad de noticias que circulaban en todo el mundo, que tenía muchísimo miedo y sobre todo muchísima falta de información, uh-huh. Las agencias de noticias volvieron a ser muy relevantes. Y lo fundamental es que los ciudadanos y ciudadanas fueron a la información confiable. En medio de tantas noticias falsas, la gente uh-huh. cuando vio que su vida y su salud mental también corría un riesgo, fue a fuentes confiables que pudieran darles criterios de cómo manejarse en medio de una pandemia.
Bien, Bernarda, nos viene perfecto esto que estamos hablando, lo que recientemente preguntaba Roxana, de los intentos de cierres que ha tenido Telam y los medios públicos en general a lo largo de la historia. Ayer abríamos este programa con un editorial respecto a, bueno, que algunos dirigentes de la clase política o potenciales candidatos a presidente tenían la idea de, en caso de llegar al sillón de Rivadavia, darle un fin a los medios públicos. ¿Qué siente que en pleno siglo XXI, con esta actualidad, con el avance de la democracia, más en estos 40 años, todavía persiste esta idea?
Es que en general es una discusión que muchos países, sobre todo los países más desarrollados, han saldado, ¿no? Y siguen apostando a los medios públicos como un pilar fundamental de las democracias. Porque primero, porque no lo diría un fin comercial que te puede llevar a distorsionar la información a partir de los propios intereses de los medios, ¿no? Cuando los medios empezaron a jugar no como fiscales, sino como actores protagónicos, ¿no? En la política y en los negocios. Uh-huh. Fundamentalmente, los medios públicos son una garantía para la democracia y la diversidad de voces, porque también hay se ha reducido mucho lo que es la pluralidad, ¿no? La pluralidad no tiene solo que ver con que salga alguien con distintas posturas políticas, izquierda, derecha, de centro, uh-huh. sino básicamente cómo se representa una sociedad en sus diversidades. Y es tan importante lo que aparece en los medios como lo que no aparece en los medios, lo que es noticia y lo que deja de ser noticia, lo que es descartado como interés por los medios, eso repercute en qué construcciones sociales y qué tipo de democracia tenemos. Cuando yo escucho esas voces, además de ser, digamos, básicamente intentan una política de shock, de campaña, creo que básicamente hay que volver a discutir el rol de los medios, ¿no? Que se ha distorsionado, el periodismo se ha distorsionado como tal. Hoy vemos expresiones que a veces dan como mucha vergüenza, ¿no? Porque se han perdido como todos los parámetros. Creo que la sociedad se debe una discusión en serio sobre los medios, no solo sobre los medios privados, sino también sobre los medios sobre los medios estatales, sino también sobre los medios privados. Todos los argentinos y argentinas de alguna manera sostenemos los medios, porque los medios tienen justamente una función social. Y desde el Estado hay una serie de recursos que van en general para todos los medios, sean públicos o sean privados. También hay una serie de políticas impositivas para ayudarlos, por ejemplo. Entonces, los medios son parte de nuestra vida, de nuestra sociedad y también de nuestro compromiso cuando hablan de nuestros impuestos, ¿no? Es que los medios privados nos cuestan cero a los bolsillos de los argentinos y argentinas. Pero yo me quiero centrar la cuestión de los medios en una cuestión económica, sino básicamente en la construcción de qué sociedad, de qué democracia tenemos. Si las democracias están en crisis en el mundo, las democracias se salvan con más democracia. El periodismo se salva y ayuda a esas democracias con más y mejor periodismo. Y eso creo que es el desafío que tenemos por delante. Replanteando nuestro rol y qué le estamos devolviendo a la sociedad. Todos como profesionales, no importa desde qué lugar ejerzamos esta profesión. Y me parece que este debate es el debate que nos tenemos que dar.
Sin duda que sí, es sumamente interesante lo que usted plantea, sobre todo para las próximas generaciones, ¿no? que tenemos en nuestro querido país. Bueno, Bernarda, 78 años de esta agencia de noticias, el Papa lo saludó. ¿Cómo es el festejo en una agencia nacional de noticias? Bueno, nosotros los catamarqueños somos mucho de festejar, ¿no? Y los argentinos somos de festejar. Los argentinos somos de festejar todo.
Es muy bueno.
¿Y cómo llega a este equipo tan grande? Me imagino cuántos son los, por ejemplo, los periodistas que trabajan, que forman parte de TELAN en nuestro país.
Son aproximadamente 350. Nosotros además conseguimos la agencia como un todo, ¿no? Porque no solo hay periodistas, digamos, además con la transformación digital que hemos hecho de TELAN, uh-huh. Por supuesto que tenemos periodistas en distintas áreas y tenemos distintas especializaciones. Nosotros hemos dado un empuje especial a todos los contenidos audiovisuales, porque es como la nueva forma de comunicar, digamos, ya un cable solamente no comunica por sí mismo, sino que también las nuevas plataformas son muy importantes, uh-huh, y además claro. Eran como agencia que administra pauta, uh-huh. Y también es una agencia de publicidad en ese sentido. Son muchas las, y por supuesto tenemos el insumo principal, digamos, de Tena Cablera, que es un insumo para todos los medios del país. Uh-huh. Yo te diría que prácticamente la totalidad de los medios tienen el servicio de TELAM, lo usan más allá del tamaño de los medios.
Claro.
Y esta es una de las funciones principales, y también diría que fue muy importante en la pandemia, porque nosotros abrimos el servicio, lo dimos gratis, y somos una herramienta fundamental para los medios de todos los tamaños, de poder mantenerse en medio de la pandemia.
Claro.
¿No? Ahorrándose la elaboración de contenidos y poder seguir cubriendo y satisfaciendo a sus audiencias. Así que bueno, hoy es un día de festejo, de orgullo. Creo que lo más importante es que TELAM, los trabajadores y trabajadoras, recuperaron el orgullo de pertenecer hoy a una agencia en la que pueden decir que están haciendo o nos estamos aproximando al periodismo que merecemos. Por supuesto, siempre falta mucho, pero tenemos mucho por festejar. TELAM la encontramos en sus escombros y hoy estamos intentando realmente construir una agencia de noticias del siglo XX.
Qué lindo.
Totalmente. Bueno, Bernarda, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con nosotros. Que sigan los éxitos para TELAM. Ojalá que se puedan explayar mucho más en el futuro, que nadie más intente silenciar a los medios públicos. Y, por supuesto, vivan los medios públicos en esta jornada tan importante. Le mandamos un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo para todos y todas.